Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, son las 7:01. Vamos a contarles cómo está el tiempo, que está raro. Hay alerta por nevadas en cotas bajas, es decir, que va a empezar a nevar pues prácticamente en cuanto se suban a una silla en todo el norte de la península. Cuando se dice norte, se entiende del Valle del Duero para arriba y del Valle del Ebro para arriba. Y no voy a explicar dónde está el Duero y el Ebro porque ya saben que me he puesto a dieta verbal. Y ahora soy breve, rápido y conciso. Bien, ¿dónde va a haber viento fuerte o muy fuerte? Atención, conductores. En Galicia y en el Cantábrico, normal. Pero también en toda la parte de Almería, que lleva muy revuelta una temporada. Cuando digo Almería, se entiende también el sur de Murcia y la parte de costa de Granada y a lo mejor un poquito de Málaga. Naturalmente en Melilla y también en el archipiélago canario, que la semana pasada tuvo también problemas serios de viento y también en las carreteras de la costa, pues problemas de conducción. Temperaturas, bueno, van a subir un poquito en unos sitios y bajar en otro. Más o menos estamos estancados por una temperatura bien agradable, 23 de febrero. 7 grados en Madrid tenemos ahora, llegaremos a unos 14 o 15, bien, primavera casi. La máxima, Murcia, Valencia y Alicante, 22 grados. Y la mínima, 0 grados en Ávila. Bien, y vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo con las noticias del Santander. Son las 7:03 exactamente. Tenemos que hablar sobre el debate del Estado de la Nación. ¿De qué nación, dirán ustedes? ¿Qué debate? Digo yo. Porque, claro, el Estado ya sabemos cómo es. Bastante lamentable. El Estado es que no hay Estado. La nación, unos la niegan y otros no miran, por si acaso ven algo, o sea que vean algún problema y tuvieran que despeinarse o despertarse de la siesta. Así que mañana estamos ante el último debate del Estado de la Nación de Mariano Rajoy y a lo mejor también el primero y el último de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, de quien hemos podido arrancar una buena imagen, no debido a él, sino a la bellísima candidata socialista polaca que le acompañaba y que está en la portada de Libertad Digital, que se llama Magdalena y que es verdaderamente una valenciana. O sea, no Magdalena, pero de enorme extensión e interés. Madre mía. Bien, el caso es que Pedro Sánchez, que además este habla inglés, a buenas horas nos enteramos, ha tenido la mala pata de que Fray Gabilondo, en la primera en que se ha sincerado con el público, ha descubierto que los problemas de Tomás Gómez es sencillamente que Pedro Sánchez lo quiso echar, porque antes de echarlo ya llamó a Gabilondo para ofrecerle el puesto. Es decir, que estamos ante una traición en toda regla, ante una vulneración absoluta de los principios del partido, ante una burla de los militantes y de las primarias, y ante una cosa que por más que se empeñe el imperio Prisa, o el PRISOE, el PSOE más Prisa que nunca, y el PP también, pues no deja de ser una alcaldada, una fechoría y un acto de tomadura de pelo a los militantes. Lo mejor que tenía el PSOE eran las primarias, la democracia interna, y van y se lo cargan. ¿Se acuerdan cuando decían que iban a imputar a Tomás Gómez? Pues al que tienen que imputar es a Pedro Sánchez por echar a Tomás Gómez en contra de las normas del partido. Si tuvieran que echar a alguien del partido, sería el secretario general. Claro, a ver quién echa al secretario general. Pero ya digo, salvo la foto con la bella Magdalena, Pedro Sánchez este fin de semana regular. Y ahora vamos a ver cómo están preparando ese debate, que es la puesta en escena de la nulidad de Mariano, que además, como a Mariano le gusta la nulidad, Mariano lo que le gusta es que no pase nada. Y si pasa, hacer como que no pasa. Y a Pedro Sánchez, pues va a hacer como que pasa mucho, pero no demasiado. O sea, apretar, pero no del todo. O sea, molestar, pero solo en parte. O sea, agredir, pero cariñosamente. Total, que no sabe muy bien qué va a hacer. Si se pone muy violento, parecerá de Podemos. Dirá, Si se pone muy blandito, dirán, y este lo que quería era regostarse en el pesebre. Haga lo que haga, regular, tirando mal. No sabemos qué parlamentario va a ser. Si Mariano tiene el día Mariano, es decir, soso y borde, pues a lo mejor hasta empata. Si Mariano tiene el día bueno, es decir, que se despierta a mitad del debate y le pega unos soplamocos desde la puerta de su casa, pues el pobre Pedro Sánchez, pues van a ser 2 metros de cadáver parlamentario, porque es que lo que le faltaba. Minándole el terreno en Andalucía, si encima le mina el cerebro de un golpe, un uppercut, Rajoy, que los puede dar. No es costumbre, ha perdido la costumbre, no es que se haya burguesado, es que se ha apantuflado. Todo él es una zapatilla o pantufla. Pero, de vez en cuando, aunque sea porque está así, atontado, le dicen algo, torce un poquito el morro y por debajo de esa canosa barba, que parece de San Apapucio, ¡boom!, le pega un castañazo y el otro, claro, es que como el PSOE está para mandarlo recoger, o para que lo recoja el camión de la basura, sobre todo después de la que ha hecho en Madrid, que es que cuanto más lo piensa uno, mayor barbaridad es, pues vete tú a saber qué pasará. Bueno, y luego lo interesante es todo el baile de las encuestas en Madrid. Yo decía en el comentario de las 6 que lo más llamativo es que de los 4 partidos que se dibujan para competir por la Comunidad de Madrid, se supone que por la alcaldía, aunque todo eso está a merced de que Mariano tenga bien, a lo mejor, quizás, nombrar candidatos del PP. Pero claro, si nombra Esperanza Aguirre, que en todas las encuestas, cuanto más la maltrata el partido, mejor para ella, porque entonces aparece como un candidato antisistema. Dice, mira, es del PP, pero en realidad Mariano la odia, o sea que es como si fuera también anti-PP. Con lo cual, Esperanza Aguirre cada vez tiene mejores resultados en las encuestas. E incluso en la del País, aunque quieren ayudar a Soraya, moviéndole la silla a Ignacio González, pues sacan casi lo mismo, Ignacio González que Cristina Cifuentes, que es más popular y más agitada y burbujeante y tal. De manera que al final, el problema no es que haya candidatos, el problema es que Mariano está pensando en su derrota y en cómo sobrevivir en el PP. Y para ello necesita que en Madrid no haya un grupo independiente, esperancista, y encima con Ignacio, que siempre ha sido de la banda de Esperanza, o del bando, si quieren, pues lo que faltaba. Te puede votar el perdedor Bonilla, te puede votar el perdedor Fabra, pero si en Madrid le sale la cosa medianamente bien, y aunque le salga mal se atrincheran los esperancistas y los feijoyanos se atrincheran en Galicia, adiós Mariano, que ya no te conozco. Porque a este paso Mariano se presenta a fin de año y habrá congreso del PP que lleva retrasándolo no sé cuánto, pues tiene que haber a principio del año que viene y se va a presentar con derrota por su mala cabeza en las andaluzas, con derrota y pérdidas notables en las municipales y autonómicas, con castañazo en las catalanas y con derrota en las generales, incluso si gana, porque puede perder como el 40% de los votos. Es decir, para que el partido le den el tafanario, el patadón que merece su gestión. Salvo que, como en Bulgaria, capital Valencia, controle los compromisarios de Andalucía y de Valencia y no se le encampane Madrid. Porque claro, luego ya llega Madrid, llega a Galicia, llega a Aragón, a lo mejor Castilla y León, y adiós Mariano, que llevamos muchos años viéndote. Y este es, al final, lo que está preparando Mariano no son ni las municipales, ni las catalanas, ni las generales. Mariano está preparando el Congreso del PP para después de la derrota y seguir. Él o Soraya. Es decir, él como José Luis Moreno o sus muñecos. muñecos son la tía Rogelia, que es Soraya, Rockefeller, que naturalmente es Arriola, y Daisy, que es Cospedal. ¿Puede ganar Daisy la mancha? Sí, pero alguien tiene que pagar el desastre del partido. O sea, adiós Daisy. En el caso de que gane la mancha, que va a estar así, así. Bueno, vamos a contarles lo último que sabemos sobre el debate, que es mañana, y además sobre esas encuestas que están incandescentes.
Déjame que te diga quién eres.
Un café, por favor.
Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. Quién lo hace mejor, quién es más cercano, más transparente. ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Mañana arranca el último debate sobre el estado de la nación de la legislatura y el primero entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Según algunos medios, Rajoy podría anunciar la reforma de la ley de tasas judiciales o el proyecto de ley de segunda oportunidad para pequeños empresarios. El anuncio de una ayuda por hijo podría ser la propuesta estrella del presidente. Mientras, Pedro Sánchez, que lleva preparando la cita junto a su equipo de asesores los últimos 10 días, centrará su discurso en aplacar el triunfalismo económico de Rajoy.
10 días después de la encuesta Express del País, que situaba al PSM como primera fuerza tras la expulsión de Tomás Gómez, este fin de semana Metroscopia sitúa al PSOE como tercera fuerza política con un 17% de los votos, detrás de Podemos con un 24,6% y del PP, que estaría en primer lugar con el 28% de los apoyos. Según este sondeo, Ciudadanos irrumpe como cuarta fuerza política con 21 diputados, mientras Izquierda Unida se queda con 7. UPyD se quedaría en última posición con 6 escaños.
Bien, la gran cuestión está en que tanto Izquierda Unida como UPyD están entre el 5,5,20, 5,5. 4,9 y no entran. Con una campaña un poco fuerte, como sin duda la va a ver en la alcaldía. Hombre, es evidente que Madrid capital es la mitad de la comunidad. Si la alcaldía se decanta en un sentido, pues tiene más fácil ganar en la comunidad. De ahí la fuerza que toma Esperanza Aguirre, por mal que le caiga Mariano Rajoy. Pero bueno, es que a Mariano Rajoy le caemos mal todos los españoles. A Mariano Rajoy, hombre, no insulta el himno nacional diciendo que es una cutre pachanga fachosa, como dice el compañero de Monedero. Por cierto, que en las encuestas también de ayer de La Razón aparece como el más corrupto de los candidatos de Madrid y el más desagradable, Monedero. O sea, bien, bien, ¿eh? Para empezar, no está mal. Partido más corrupto, Podemos. Candidato más corrupto, Monedero. Bien, 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 bien. Poco a poco nos vamos enterando. Hombre, encuestas de La Razón. A lo mejor Maruenda echa un poco de sal en el guiso. Pero, por ahí va la cosa. Ahora, en una campaña que se mueva un poco en Madrid, Izquierda Unida y UPyD se quedan fuera. Y si se quedan fuera en las municipales y autonómicas, se quedan fuera de Madrid, que es el gran escaparate que van a hacer en las generales. Porque la expulsión de Sosa, no ha servido para nada. Lo que dijo Sosa Wagner era de sentido común. La marcha de Ciudadanos hacia arriba y de UPyD hacia abajo, y en lo parecido de los programas electorales de ambos, lo complementario de un líder joven, brillante, que está en la televisión, que le gusta a la gente. ¿Por qué? Pues porque hay gente que le gusta a la gente y gente que no le gusta. O sea, es así. ¿Por qué Cristiano marca goles de cabeza? Y yo nunca pude marcar un gol así. Pues porque es Cristiano. Marqué alguno, pero desde luego no como Cristiano. Estos son cosas de sentido común. ¿Qué hizo UPyD? Montar el pollo, echar a Sosa Wagner, arrinconar a los críticos, no pactaremos con Ciudadanos, no tiene transparencia. Si lo malo, querida Rosa Díez, es que has sido transparente en tu estalinista comportamiento, echando a Sosa Wagner, haciendo que durante una mañana y una tarde hubiera 40 personas insultando a Sosa Wagner y defendiendo los inmarcesibles méritos de la lideresa automática, genial y eternal que eres tú. Pero si lo malo es que has sido transparente, es que hemos visto las peores mañas. Y con los dos mastines, la Lozano y el Gorriarán, pues UPyD es un partido que no apetece votar. ¿Se te pasó el arroz? Bueno, todavía lo puede arreglar, ¿eh? Todavía pueden pactar. Para las municipales no sé, porque es tan soberbia, pero para las catalanas y las generales sí. Pero el problema es que cuando pierdes tu tren por soberbia, te enfrentas con medio partido y lo machacas, montas el auto de fe inquisitorial que montaste contra Sosa Wagner, que autoautoridad a la hora de pactar luego es escasita. Aún así, una unión de UPyD y Ciudadanos, que sería lo normal, sobre todo con ese programa que es un poco aguachirle entre liberal y socialdemócrata, liberal hasta mediodía, socialdemócrata al atardecer, que ha hecho Gary Cano, que es un chapucerín fino, pero un poco chapucerín, o sea que no es del todo liberal, tampoco podemos decir que es socialista. Bien, ¿no? Pues, pero si es que UPyD no lo puede hacer mejor, desde que se fue Miquel Buesa, no han tenido, quiero decir, desde que Rosa Díez echó para variar a Miquel Buesa, no han tenido un economista de fuste. Es decir, que en la campaña de Madrid se van a decidir tantas cosas como siempre. Madrid es la primera comunidad de España la que más aporta a la nación, y con el PP, con este maldito PP que tanto molesta a la gente y sobre todo a Mariano, pues ha pasado de ser la quinta comunidad de España a la primera, la que tiene más renta per cápita, la que más ha subido en renta per cápita, la que más aporta a la nación y donde hay menos presión fiscal de toda España, porque la comunidad renunció a la parte de sus impuestos. De manera que el panorama es impresionante. Son cuatro partidos, de los cuales hay tres sin candidato, lo cual demuestra hasta qué punto la gente está movilizada. Dice, ni con candidato ni sin candidato. Yo voto a Podemos, pues yo contra Podemos. Pero con Mariano, no, a Mariano no lo quiero, pues a Rivera, que es más guapo. Pues yo voy a votar al PSOE. Pero es que a este paso, UPyD e Izquierda Unida se quedan fuera. La cosa va a estar entre esos cuatro partidos, pero también a nivel nacional, porque Madrid adelanta los resultados. Y es a lo que vamos. Bueno. Vamos con la confesión de Fray Gabilondo, que en lugar de confesar a alguien, va y se confiesa, y confiesa la traición del secretario general, que, repito, en un partido decente, democrático, supondría la expulsión de Pedro Sánchez.
Ángel Gabilondo ya es el sustituto oficial de Tomás Gómez como candidato socialista a la Comunidad de Madrid, tras ser elegido con un respaldo del 94% de los afiliados frente a su único rival, Pedro Cerolo. En una entrevista en El País, Gabilondo afirma que nunca se ha sentido lejos de la política porque forma parte de su idea de la filosofía y de la vida. Tras ser ratificado como candidato socialista a la comunidad, Gabilondo dijo aceptar el reto con convicciones y sin condiciones. Además, reveló que fue el propio Sánchez el que le llamó para proponerle el puesto.
Sin condiciones. Digo sí con convicciones. Es bien consciente y decidido. Es una respuesta, un gesto afirmativo contra la resignación. Bueno, yo estaba en mi universidad, quizá en los momentos de mayor serenidad y desde el punto de vista profesional y personal. Y a mí me han llamado, yo no he llamado.
A mí lo que me encanta es cuando le sale el fraile y dice, personal. Eso lo hace muy bien Blázquez. Blázquez aflauta la voz. Nadie me cree, pero yo he comido con Blázquez cuando estaba en la COPE, quiero decir, cuando la COPE existía. Han echado a 20 en lo que dice Barrio Canal. Para eso todo el follón de atacarme a mí era para disimular que, a pesar de los falsos buenos resultados que dio Barrio Canal, al día siguiente iba a echar a 20. Y van a por otros 20 o 30, porque tienen que justificar los sueldos de lo que es una cadena temática de deportes de la SER. Con la gente de la SER cobrando súper, súper sueldos y echando a todos los demás. Es que no están dejando. Y si tienen alguna relación con la gente de aquí, entonces los echa con más gusto. Pero en ese... Yo comí con Blázquez cuando la COPE era la COPE. Y lo asombroso es que ese hombre, al que ven con esa voz tan aflautada, dice, no, el señor me ha llamado, tal. Bueno, al natural dice, hola, Federico, ¿qué tal? ¡Hombre, cómo estás! Monseñor, bueno, ahora ya, cardenal, ¿qué tal? ¡Eminencia! tú sí que eres eminencia, tal. Es que no, es que se le pone ante el micrófono esa voz. Que hay gente que le da por eso. Pues a Fray Gabilondo le da por aflautar y musicalizar, por hacer calderones, y hace un calderón que parece Tirso de Molina. ¡Ay, qué risa, tía Felisa! Y va y delata al que lo ha puesto, mediante una alcaldada que es un delito para echarle partido a Pedro Sánchez. Bien, bien, padre. Bien, vamos con Podemos, que está en su punto. Más datos sobre la corrupción del partido, sin ninguna duda, más corrupto de la historia de España. Lleva un año y es que ya no le caben, como dicen en mi pueblo, los gallinazos.
Según el diario ABC, la fundación vinculada a Podemos, CEPS, ha recibido 4 millones de euros de Venezuela en un encuentro en 2011 con Pablo Iglesias, Íñigo Rejón, Carolina Bescansa y Luis Alegre. Monedero llegó a descalificar a Maduro como un conductor de autobús que no tenía la altura política de Chávez después de que le diera solo 200.000 euros del 1.200.000 que le había pedido para la tuerca. Desde su partido, Teresa Rodríguez defiende a Monedero tras la rueda de prensa en la que no enseñó el contrato por sus trabajos con Venezuela.
Según publica El Mundo, Telefónica, Repsol o BBVA y otros grupos españoles están en alerta ante una posible expropiación de Venezuela que podría causar pérdidas de hasta 9.000 millones, mientras la Fiscalía venezolana pide para el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, 28 años de prisión utilizando la confesión de un militar torturado. El opositor está ya en la prisión militar de Ramo Verde, encarcelado a más de 3 metros bajo tierra. Según publica La Razón, publica la carta de su hija Antonieta Ledezma. En ella pide que los medios corran la voz para que los presos políticos sepan que no están solos. Su mujer, Litzy Capriles, defendía la inocencia de su marido.
Lo que está sucediendo es producto de una terrible dictadura con visos y disfraz de no serlo. Antonio Ledezma, tengan la seguridad que de lo que lo están acusando es absolutamente falso.
Bueno, entrar a 25 tíos pegando coces en una puerta es por lo visto el régimen que le gusta a Podemos. Cuando salió Monedero a explicar lo inexplicable, le preguntó Miriam Muro, de Libertad Digital, ¿y qué piensa usted de que detenga al jefe de la oposición? Pues decía, a mí me atacan porque quiero cambiar algo. Y le preguntó, ¿y al señor López, que quería cambiar algo, lleva un año en la cárcel, el jefe de la oposición en Venezuela? Volvió la cara, miró a ver si estaba Carmen Lomana, no la vio y se fue. En fin, línea directa, línea directa, a ver.
Sigue buscando a las personas, a los conductores que tengan sus 15 puntos en el carnet.
A mí que Monedero no los tiene.
No, yo creo que los ha perdido ya.
Si tiene carnet, será de Venezuela, y si no los ha perdido porque va con... ¿Cómo va ese
hombre? Se ve con la moto siempre.
Uf, llevamos siempre un...
Pues Línea Directa busca a esos conductores para darles el mayor descuento que jamás les hayan hecho. Primero hay que entrar en consultatuspuntos.com, mira si tienes los 15 puntos y si los tienes, llamas y desde ese momento ya pagas menos que nunca en tu seguro de coche o moto. Hay que llamar al teléfono 902-123-536, 902-123-536, Línea Directa, una compañía Bankinter.
Esmeralda Ruiz, buenos días.
¿Qué tal, Federico?
Bueno, ¿cómo
buenos
está
días.
El tráfico en la capital y el resto de las Españas?
Bueno, pues hasta ahora en Madrid ya empiezan a registrarse esas primeras retenciones a tener en cuenta en las entradas por la carretera de Barcelona y también en el acceso sur a la M30 dentro de la ciudad, congestión en dos puntos, la avenida de Pablo Iglesias y los alrededores de la Ermita del Santo. Pero vamos ya hasta la Dirección General de Tráfico para saber también cómo se circula por el resto de carreteras españolas. Anselmo Mancebo, buenos días.
Muy buenos días. Tenemos los problemas habituales en la Comunidad de Madrid para entrar por la carretera de Barcelona, en Alcalá hasta Torrejón, en la variante de la carretera de Andalucía, Móstoles y Cuatro Vientos, en la de Extremadura, también en la de La Coruña, en Majadahonda, Parla de Toledo y los tramos habituales de la M40, Vallecas, Collada y Pozuelo, túneles del Pardo. También se está complicando la entrada a Barcelona por las siguientes vías. Tenemos problemas en la P7, en la A2 en Pallejà, en la B10 hacia Nudo de Llobregat y en la C32 en Viladecans. Además, en Girona se encuentra cortada la P7 en sentido Francia, a la altura de Sils, por un accidente, y todavía están cortadas la Nacional 634 en Sotu, en Asturias, y el carril derecho de Peñaflor en esta misma vía, y en Navarra la Nacional 113 en Castejón. En Huesca se ha restringido, está todavía restringido, el tráfico de camiones y vehículos pesados por el puerto de Somport.
Déjame que te diga quién eres.
Un café, por favor.
Eres el cliente. Eres tú quien decide si ese café es bueno. Decides lo que es un éxito y lo que funciona. ¿Quién lo hace mejor? ¿Quién es más cercano? ¿Más transparente? ¿Y sabes qué? Tú jamás te equivocas. Por eso, cuando millones de personas como tú habéis elegido el Santander, es porque sabéis que aquí los clientes sois lo primero. Santander, un banco para tus ideas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos en la mañana, esto es en radio y con Esmeralda Ruiz y Laura Villalba vamos a seguir contándoles cosas de Cataluña, es decir, de la corrupción que anega a Cataluña desde 1980, hace 35 años que Jordi Pujol llegó al poder y para mí, que nunca ha dejado de tenerlo. El resultado, con la colaboración inapreciable, pero apreciada, quiero decir, con precio, tanto el apoyo al presupuesto de los gobiernos de izquierda y de derecha de Madrid, los Pujol han convertido Cataluña en el mayor foco de corrupción por encima de Bielorrusia y más o menos a la altura de Mongolia Exterior. Pero naturalmente tapado por la corrupción mayor que hay en Cataluña, que es la de los medios de comunicación. Bien, pero ahora ya, como más no sabe si matarlos o irse con ellos a la fosa, pues van saliendo más noticias. Hoy puede ser un momento extraordinario porque aparece Jordi Pujol Ferrusola, quien quiere mandar a la cárcel en representación de su padre, con papá y mamá. Como los tres cantaran, bueno, la Sagrada Familia y el pajarito el micro. ¡Qué cosa! O sea, un cuadro célebre, la Sagrada Familia y el pajarito. Está la Sagrada Familia, San José ahí carpinteando. La Virgen, pues la Virgen, el niño, pues y el pajarito, que es el Espíritu Santo, que anda por ahí revoloteando en la carpintería, que siempre, por alguna razón, los españoles siempre nos han cantado. La Sagrada Familia del pajarito, de ahí está el pajarito. Bueno, pues en la nada sagrada familia de los Pujol, hoy solo falta el pajarito. Para mí, que no lo va a poner el Conde de Bodo.
Jordi Pujol, Marta Ferrusola y el primogénito del clan comparecen esta tarde en el Parlamento catalán, aunque se prevé que simplemente lean un comunicado cerrado. La asistencia de Jordi Pujol hijo aún no está confirmada, puesto que podría alegar que vive fuera de Cataluña. La Razón publica hoy que, según las declaraciones de varios empresarios recogidas en el informe de la UDEF, fue precisamente Jordi Pujol Ferrusola quien elevó las comisiones del 3 al 5% para repartirlas entre Ciu y su familia.
Bueno, hay que entenderlo. O sea, iban teniendo nietos. Claro, porque cuando empiezan el 3% están Jordi Pujol, la señora, doña Marta, que tenía una empresa de jardinería y césped. El césped fue fantástico. Naturalmente consiguió que le dieran el césped del estadio del Barça. El éxito fue extraordinario. Digo, para Real Madrid, porque le dabas una patada al césped y lo mandabas al campo del Español. Y Jospa Ferrusola, que así se llamaba la variante de la jardinería de doña Marta, pues era una porquería de césped que era una hierba, debían de traerla no sé de dónde. No sé, no quiero pensarlo, pero en fin. El caso es que fue un desastre. Pero es igual, porque cada maceta, cada jardinera de cada ayuntamiento, de cada exoficial, era Ferrusola. Dice, bueno, pues es una porquería de geranio, pero total un geranio. Pues es un geranio, tampoco vamos a discutir. Si se queda contenta y nos deja en paz, nunca los dejaba en paz. Pero claro, los hijos, que eran 6 o 7, no sé cuántos son, empezaron a reproducirse, que es una cosa que pasa. Y claro, ahí hubo que ampliar el negocio, ya pasaron del 3 al 5%. Y luego ya se empezaron a ir algunos al 20, al 30, estas cosas que pasan. Bueno, Andalucía es lo único que puede competir en corrupción con Cataluña. El PSOE andaluz es lo único que es comparable al nacionalismo catalán en corrupción. Son también 35 años mandando, y se nota. Además, se han tropezado con una juez, que es esa juez, la juez Alaya, tan vistosa, tan pimpante, que no merece los versos que le hace Moreno Bonilla, porque la señora es estupenda, y los versos son un asco. Pero, Resulta que hoy hay un reportaje en el que se demuestra cómo la Junta de Andalucía ha boicoteado a la jueza Laya, claro, que investigaba a la Junta de Andalucía, quitándole los muebles. O sea, se ha negado a ponerle estanterías para los muebles, para los fajos, los legajos de los casos de corrupción de la Junta de Andalucía. Y el resultado es dantesco.
El diario El Mundo publica hoy una fotografía de los juzgados de Mercedes Alaya, donde se ve la documentación sin archivar en salas, pasillos y despachos de los propios funcionarios que se han visto obligados a amontonarla en el suelo. La magistrada ha solicitado en varias ocasiones más mobiliario a la Junta. La respuesta siempre es que lo harán en la mayor brevedad posible. Los funcionarios han llegado a plantearse una colecta para comprar una escalera y poder acceder así a los archivos. Este fin de semana los socialistas Susana Díaz y Pedro Sánchez hablaban sobre su honradez y su lucha contra la corrupción. El popular Juan Manuel Moreno Bonilla acusaba a Díaz de esconderse.
Cosa cada vez más difícil, porque claro, de gemelos pues es un poco difícil esconderse. Ya de por sí está de buen año con dos gemelos, claro, es que no cabe ya por la puerta. Pero qué vergüenza. Esa es. ¿Y qué ha hecho el Consejo General del Poder Judicial? Atacar a la jueza Laya. Es que recordemos una rueda de prensa hace un año de un sujeto del Consejo que dio una rueda de prensa con el consejero de Justicia de la corrompidísima Junta de Andalucía metiéndose con la juez. Es que el problema de España no es que haya mucha corrupción en la justicia, es que los primeros que corrompen son los jueces. La prueba, el Consejo del Poder Judicial, el Constitucional y el Supremo. Los nombran los políticos. ¿Qué van a hacer? Además tienen que hacer méritos. Bueno, vamos con la incomparable Tania Sánchez, que ya está haciendo lo que todo el mundo pensaba que iba a hacer, que es el trabajo sucio de su marido, novio, cónyuge, camarada o lo que sea, vamos, el suyo, la cosa, el tío, su tal, o sea, hablemos. Bueno, pues el Che de Pitimini tienen esta guerrillera de Me lo llevo, pues su lo que merece. A mí lo que más me gusta de Tania es que cada vez que la oigo digo, mira, 10 votos menos. Porque mira que es borde, ¿eh? Como dice, yo tengo una mala leche no negociable. Mi voto, desde luego, no lo vas a negociar nunca, pero en fin. Pero Tania sale defendiendo lo que ya no cree ni el marido. O sea, cuando Monedero acabó un interminable mitin castrista sin dar ni un solo dato, ni una explicación del dinero negro del que se abastecen todos ellos, ya Pablo Iglesias y Errejón movían la cabeza como los bueyes después de beber agua. Uy, 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 esto y tal. Tania, que es de Uralita, adelante.
Tania Sánchez ha vuelto a decir que cree en la honorabilidad de Monedero y que ahora sí se plantea pactar con Podemos. Así lo ha dicho este fin de semana durante la presentación de su nuevo proyecto político, la plataforma Convocatoria por Madrid. No quiso responder a las preguntas sobre la brecha interna en su antigua formación Izquierda Unida, pero sí habló del nuevo candidato socialista Ángel Gabilondo.
No basta con elegir desde arriba hacia abajo quienes han de representarles. Hay que saber de qué lado está cada uno. Y esta es la pregunta. ¿De qué lado van a estar los candidatos de otros espacios? ¿De qué lado va a estar Gabilondo? ¿De qué lado va a estar?
Qué mal lee la señora esta. Qué mal lee, ¿no? ¿Y tú? ¿Dónde estás? No, por curiosidad. O sea, porque ganaste las primarias de Izquierda Unida y luego cambiaste de lado. Y ahora dices que no vas a Podemos, donde todo el mundo sabe que vas a recalar, porque has hecho en Izquierda Unida el trabajo sucio de tu marido, sucísimo trabajo, porque presentarse a las primarias de un partido que sabías que ibas a abandonar, con el tontilón de Alberto Garzón, que se creía que iba a ser el candidato conjunto de Izquierda Unida y Podemos. Hay algunos que es que no valen ni para darle los zapatos a la Tania. Pero la Tania dice, ¿de qué lado? ¿Pero tú qué pasa, que vas a la guerra o qué? Y sobre todo, ¿tú de qué lado estás? Hombre, yo te lo digo, del lado del chaqueteo. O sea, después de saquear Rivas y de vaciar Madrid, ahora vacías Izquierda Unida y te vas con el novio al otro lado. Dice, ¿de qué lado están? ¿Y tú, que eres lo más transeúnte que hay en la política madrileña? Que no estás en Izquierda Unida, a la que al día siguiente de dimitir dijo que es que no soportaba la corrupción Llevaba 10 años disfrutándola, sola o en familia. Es que, de verdad, yo no he visto una colección de intelectualmente inútiles y moralmente reprobables sujetos y sujetas como lo de Podemos. O sea, nunca, nunca ha aparecido un partido en la política española tan enfangado de corrupción. Pero uno, otro, 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 otro y otra. En fin, y por último, Grecia. Porque en Grecia manda también Venezuela. El partido, subvencionado por Venezuela, de Tsipras, ha sido llegar al poder. ¿Y qué ha hecho? Pues tragarse todas sus promesas.
Alexis Tsipras presenta hoy su paquete de medidas contra la evasión fiscal y la corrupción. Después de una tímida recuperación en el tercer trimestre de 2014, el país heleno ha vuelto a caer, el desempleo se ha triplicado y ya alcanza el 25,8% de la población. El nivel adquisitivo de los ciudadanos ha bajado a niveles de los años 80 y el 35% está en riesgo de pobreza y exclusión social. Es la cifra más alta de la eurozona.
Bueno, la culpa la tendrá Angela Merkel. Vamos a la prensa económica, donde se habla naturalmente de Grecia, porque lo de Grecia ha sido un parche, pero nadie cree que eso vaya a ser duradero. Dice, bueno, sí, el Tsipras dice que sí, que no, pero el problema es que es un país corrompido hasta el tuétano. Y encima con un gobierno que viene con la corrupción por bandera, pues imagínense el panorama. Vamos con la prensa económica, como siempre, con la casa.